La dirección nacional del partido, que dirige nuestro compañero secretario general nacional y máximo líder Henry Ramos Alug, conjuntamente con Bernabé Gutiérrez, que es nuestro secretario de organización, nos encomendaron a toda la dirigencia tomar todas las seccionales del país, las 23 estados por excelencia, no solamente para conmemorar lo que son los 77 años de este sagrado partido, sino para reencontrarnos con la sociedad civil, mucho más allá que con el ADECO y la DECA, hablarle del compromiso que tenemos nosotros como venezolanos para ir fortaleciendo esa acción de lucha y de crítica ante un régimen como el que tenemos, un régimen que no respeta la propiedad privada y ya está usando como alternativo de esto para que reciban su próximo quinquenio, montarse en lo que ellos van a plasmar en una nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por cierto, que esto hay que preguntarlos más, preguntarle a los que visiten este estado que le hablen de esto, porque es un tema muy importante. Fíjense que Nicolás no ha terminado un quinquenio, pero va a recibir el otro. Y la gente le dirá, bueno, ¿quién le va a hablar a la nación? No va a hablar de producción, no va a hablar de respeto a los derechos humanos, de la libertad de los presos políticos. A lo mejor sí. ¿De qué va a hablar este señor? Va a hablar entonces, va a seguir hablando de un sistema económico tan imperfecto que nadie todavía entiende, los ciudadanos, que la gente no entiende lo que es el Petro, lo que es el Bolívar soberano. La gente lo que entiende es que el estómago todos los días se le pega del espinazo, que para alcanzar los artículos de primera necesidad tienen que hacer una larguísima cola horrible. Pero amparado de esto, nuestros ancianos, nuestros abuelos, si su abuela o su mamá en avanzada edad padece el corazón, pero no es la pastillita. Y si el papá suyo tiene problemas cardiovasculares con la pensión, no consigue la medicina. Nuestros chamos, nuestros niños, mira hacia dónde nos están llevando. ¿Cómo va a venir este año escolar? Pero más a esto, hay que decirle a los chamos nuestros, a los que están en la universidad, que ya invadieron completamente la autonomía universitaria. Todavía no se le han dado los recursos a los trabajadores de las universidades para que comiencen de nuevo estas matrículas de avance en las diferentes facultades, porque ellos no creen en la universidad. Ellos creen en un mamatreto que ellos llaman universidades de calle, que no tienen pensum, no tienen programa. Mira, esta situación es tan dura que el hambre es la que nos está matando. La gente no quiere saber de más nada, sino que le devuelvan su sueldo y salario digno. Ustedes que son unos chamos los dos, su sueldo no le deben alcanzar a ustedes para nada. Ustedes mañana, mira, ¿con qué ganan un chamo, unos niños, con unos chamos como ustedes, van a llevar al altar a su novia o tu novio que lleva al altar? ¿Para qué? Para pasar necesidades y hambre. Porque yo tuve la oportunidad a tiempo de comprar mi casa y comprar mi vehículo, porque la democracia me dio las herramientas necesarias de yo prepararme, de mi familia mantenerla con el sustento de lo que la democracia me dio a través de la universidad pública. Pero ustedes, ¿cómo hacen? Pues, ¿cómo hacen ustedes su sueldo y salario? Mira, hasta nuestra ropa de vestir, ¿vale? Hoy en día la gente se está mejorando en la vestimenta, no es porque no quiere, es que este sistema de revolución loco nos está poniendo como un pordiosero. No es mentira, yo no sé si aquí en Portuguesa, pero en las grandes ciudades, Valencia, Baracay, Caracas, San Antonio de los Altos, Chacao, Baruta, bueno, hijo, ahí en el Atillo, ahí ya está el hambre en la calle. Ya cuando tú le ves a los muchachos un pantalón de marca, unos zapatos de marca, una camisa que fue una buena prenda de vestir, que todavía se le nota la silueta de que es alguien importante, menos demacrado, producto del hambre, sin pena y sin gloria, abriendo la basura para comer. Yo le diría al señor del Rente, este tipo es tan maluco que está acabando con la familia venezolana. Porque ¿cómo hace un señor que no gana más de 2 sueldos mínimos para decirle con dignidad a su esposa, quita los dinero para que me mantengan los 5 muchachos? Porque en los pueblos rurales, como estos, en la mayoría en Portuguesa, las mujeres no tienen 2 hijos, tienen 3, 4, 5 chamos que hay que mantener, que hay que vestirlo así, hasta 7 y 8. Yo vengo de una familia también campesina, del estado Apure, mi mamá tuvo 9. 9 hijos, pero lo pudo criar. Hoy no se puede criar un muchacho. De repente nuestros padres vendían lo que producían y en la vida no vestían, pero nos daban educación y nos daban comida. Tenemos que levantar la voz porque el hambre está matando a la sociedad venezolana. Eso de que la gente se nos está yendo, mira, no es porque no quieren. Ah, montan un mamotreto que desde Perú la gente se quiere venir. Eso es embuste. Eso es embuste, pues yo tengo hijos afuera, tengo hermanos afuera y yo converso con ellos. Tengo uno en Panamá, mi hija tiene 6 años en Estados Unidos, en Los Ángeles, en California, tengo uno en Miami y tengo un chamo en Sao Paulo y tengo una sobrina en Perú. Ninguno se quiere venir, al contrario. Gracias a Dios y a tiempo nosotros pudimos darles educación, mis hermanos a mis sobrinos y Dios me permitió darle sustento a través de la educación a mis hijos. Allá comenzaron a trabajar, pero no eso, no era lo que nosotros aspirábamos, porque cuando yo me monté en un avión para sacar una maestría afuera, mi mamá me fue a despedir, pero mi mamá también veía y ella me lo cuenta, ella decía que algún día yo iba a ver, y así fue, pero los chamos nuestros cuando vienen, Navidades, la gente pasando sola, sino chamos, fiestas, y entonces me da la gana no acompañar también a esta revolución que está matando más que a los partidos políticos, está condenando a la familia venezolana, que es lo que nosotros tenemos que defender. Si un líder político no habla de su esposa, de sus hijos, de su mamá y su papá, es un pobre indigno. Nicolás no le presenta a su familia a la sociedad, le presenta a la señora, con todo respeto porque es una dama, la señora Silvia Flores. La presenta como las buenas dignas, por cierto, la llaman la primera combatiente. ¿Primera combatiente de qué? Que Dios me perdone, no tengo por qué, este es su problema. Pero entonces, ¿cómo queda la sociedad? Mira, chicos, y aquí todo el que abre la boca, tú ves, bueno, ustedes lo conocen, empresas radiales cerradas, empresas de televisiones con persecución, si sigue te quito. Chicos, tú ves, Juan Requesén tiene, ha cometido algún delito de qué para que esté condenado y preso. Entonces, bueno, que se irán a llenar las rotundas, otra vez irán a abrir las cárceles y de mismo un gentío. Pero que nunca nadie diga que a tiempo pudimos los adecuados abrir la voz. La gente no se cansa. La gente se decepciona, que es otra cosa. Pero cuando la gente ve, mira, a alguien como el Mesías también es peligroso, porque es que en la política no se puede adivinar. El único Mesías es Dios. Sobre todas las cosas está escrito, que es el que nos ampara, que es el mensaje. No podemos nosotros arrinconarnos. Entonces nos van a llevar a todos para un paredón. No hay tiempo de chillar ni de estar bravo. Si alguien cometió un error, perdónalo, vale. Que el mismo Señor, que Papá Dios le ponderó con poder y justicia, perdonó. Entonces, mientras nosotros estamos buscando aquí un Mesías para que le hable al pueblo, es que el pueblo debe ser su propio Mesías. No volver a equivocarnos de que poner al Redentor a cargar solo con la cruz y crucificarlo inclusive y ser testigo de la crucificación que le hicieron a Jesucristo, sino que al contrario, entre todos cargar esa cruz para que tú veas que no, por cierto, yo estoy convencido que esto es una lucha espiritual. Y yo como no le tengo miedo ni a brujos, ni a brujas, ni a hechiceros, ni a hechiceros, ni a paleros, ni a fronteros, siempre declaro en el nombre de Dios que los buenos ganaremos en la tierra. Entonces, eso va a venir, porque es que la gente puede estar, bueno, me mentiste, me mintieron y te mintieron. Bueno, no creo más nadie, no, vamos a tocarle porque la gente está molesta. La gente no puede estar contenta cuando no consigue harina pan. La gente no puede estar contenta cuando salió los 50 productos regulados con precios en gaceta y cuando va a la calle, entonces resulta que la carne está 14 bolívares más por encima de lo que le señala la gaceta. El kilo de queso dice que debe costar entre 12 y 14 y por Dios lo están vendiendo en 28. Por cierto, aquí a donde se produce la caraota, que ustedes saben que aquí el frijol en estos pueblos no se comía, porque eso era, la gente decía que eso era comida pobre. Bueno, un kilo de frijol aquí, que se producía y se perdía y lo regalaban, hermano, están en 10 millones de bolívares y la caraota en 12, por Dios. Y por cierto, fíjate cómo es Dios y su justicia, te lo estoy diciendo, en el estado granero más importante del país, a donde la hambruna había poquita y la ansia de comer era bastante porque ustedes tenían todo a la mano. reviten las empresas agrícolas, revítenlas. Entonces, no podemos ser cobardes ante eso. Y yo tengo la fe grande que esto va a pasar, esto va a pasar. Y convoco a todos que salgamos a la calle a protestar.